Qué linda, linda versión. Sí. Los Decadentes con Andrés.
Con Andrés Calamaro.
Según el negro, el único Calamaro
útil.
Rescatable.
En música,
sí. A mí me gusta Javier Calamaro. Sí. Me gusta, por lo menos como conductor negro. No es malo el programa. Me gusta el folclore.
Cierto que
gusta.
Tiene un programa, sí.
Claro.
Tienes razón. Que... Sí, tenés razón. Bueno. Tenemos a Gustavo Soria.
Vamos con Gustavo Soria, quien ya lo estamos saludando. ¿Cómo está, Gustavo? Un placer tenerlo aquí en el estudio.
Buenos días, Gabriela. Buenos días, Atilio.
Libertario de aquellos, si lo sabe.
Emprendedor, Gustavo Soria, presidente local del Partido Libertario, que conforma el Frente La Libertad Avanza, ¿no?
Exacto.
Aquí en la ciudad de Villa María. Bueno, ¿por qué con Milei?
Bueno, en principio ya hace unos cuantos años que hemos abrazado las ideas de la libertad, del sentido común. Estamos convencidos de que la manera de gestionar la política local, nacional, ha sido un desacierto, ¿sí? La gente constantemente en la calle nos para, nos dice, hay que buscar un cambio, por este no es el camino. El otro día veía en algunos carteles callejeros, es por acá. Yo digo, ya no es más por ahí, o sea, se ha agotado ese tipo de gestión. Están en todos los estamentos, ya sea nacionales, provinciales o locales, está agotada la manera de hacer ese tipo de política. Creemos que es imperativo un cambio hacia las ideas del sentido común y de la libertad. Saben ustedes que el gasto público básicamente se financia o con déficit, con deuda o con emisión de dinero. Nosotros creemos que hay otra manera de hacer las cosas, hay una manera mucho más meritoria, creo también yo, que es levantarnos todos para trabajar y olvidarnos de esta cultura de el Estado es mi papá, el Estado me resuelve las cosas, el Estado me paga el colectivo, el Estado me financia el gas, me financia la luz. Yo creo que hay que pensar un poquito más en trabajar para levantar este país.
Ahora, usted me dice, ¿es hora de levantarse a trabajar? Milei está en el Congreso y no va a las sesiones, no va a trabajar.
Milei ha presentado diferentes proyectos que, lamentablemente por ser él y un diputado más, no han tenido eco en el recinto. Sin embargo, es falso eso de que no se presenta a trabajar.
¿Por qué? Pero en las sesiones no está nunca.
No, en las sesiones sí está. No sé si usted revisa diariamente las sesiones de... O sea, cuando se realizan las sesiones, él sí está. Ese comentario de que no está ha sido un comentario que ha salido de la parte...
¿Falas?
Es falas.
Ha salido de parte de la oposición. Ya me voy a poner a chequearlo entonces.
Claro, habría que chequear eso porque él está presente.
¿Pero vota o no vota?
Sí, por supuesto que vota. Ha votado las leyes más importantes. Y fíjense que de las leyes más controversiales en las que él ha votado en contra, han sido prácticamente 12 o 10 votos solamente en contra de las leyes más controversiales para los ciudadanos argentinos. Y bueno, obviamente hoy no somos la mayoría, no somos la fuerza que necesitamos para cambiar el destino, pero creemos sinceramente que esto va creciendo de una manera exponencial.
Hay dos cosas
cuantitativa.
Hay dos cosas que, o tres, en este momento se me ocurren dos. Hay dos cosas que a mí me hacen un poco de ruido con respecto al tema Milei. Y una es lo que uno oye en la calle y la proyección que tiene Milei con los jóvenes. Porque escucho mucho de que gran parte de la ciudadanía joven de Argentina, que está en condiciones de votar, obviamente, que tiene más de 18 años, se inclina por Milei y lo dice abiertamente. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que se me ocurre también preguntarme, me lo pregunto siempre, cada vez que lo escucho, Milei también lo considero sobre, fundamentalmente, si sobre todo esta propuesta será o no posible, es lo primero que me hizo ruido fue cuando habló de desintegrar, si es que se me permite el término, le podemos buscar otro epíteto, deshacerse del Banco Central. Esa fue una. Y después el tema de la dolarización de la economía en la Argentina. Justamente anoche estaba hablando Durán Barba de cómo funcionó y cuánto tardó en imponerse en Ecuador esta metodología de la dolarización. En Ecuador les llevó prácticamente 2 años. Ahora, según Durán Barba, en Ecuador está funcionando muy bien. Entonces, son dos cosas que ya de movida, plantea Milei y que jamás, al menos desde que tengo uso de razón, ningún político planteó en Argentina semejante implementación, digamos, sin Banco Central y con dolarización en la República Argentina. Esos son los dos puntos más, digamos, más fuertes como para imponerlo o proyectarlo a Milei.
Pareciera ser controversial, pero en realidad tiene mucho sentido común. Si nos ponemos a pensar en que la Argentina, hasta la implementación del Banco Central, llegó a ser potencia mundial, en el mundo entero se elegía a Argentina como el destino de los inmigrantes. Argentina transformó de un país de bárbaros a un país de primer nivel mundial. Es más, teníamos incluso hasta el mejor Producto Bruto Interno de toda América Latina. Por eso es que los dos países que más se recibieron inmigrantes fueron Estados Unidos y Argentina, y en ese momento Argentina era mejor que Estados Unidos. Incluso ya lo han mencionado distintos presidentes de los Estados Unidos. O sea, esto no tiene, acá vamos directamente a lo empírico. Esto no tiene discusión, es un hecho que no se puede cambiar, que está en la historia y todos la conocen. Eso es punto número uno. Por lo tanto, el hecho de que exista o no exista el Banco Central, no tiene que ver con que el país pueda o no pueda crecer o no pueda definirse como país, ¿sí? El Banco Central no es la bandera que tenemos que levantar. No obstante, con respecto a lo que decía sobre la dolarización, el pueblo argentino ya eligió el dólar. Anda a comprar una propiedad hoy en día, anda a alquilar un departamento, anda a comprar un auto. ¿En qué precio te lo dan?
En los hechos es tal cual.
En los hechos ya está. O sea, y lo que está proponiendo Milei no es una dolarización tal y cual se la pronuncia en todos los medios. Él propone una mesa de libre intercambio de divisas. Eso va a hacer que el ciudadano elija cómo quiere cobrar su sueldo, cómo quiere cobrar sus propiedades o sus bienes y servicios. Este punto es clave. Lo que pasa que definitivamente el pueblo ya eligió el dólar. No obstante, sabemos que el dólar también es una moneda que genera un poquito de inflación, ¿sí? No hay que olvidarse de eso. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, muchos países eligieron emitir para subsidiar un montón de situaciones que en ese momento, por falta de actividad, por falta de actividad no se podían resolver. Pero permítanme decirles algo. O sea, más allá de lo controversial, yo creo que Milei en todos sus posteos lo explica claramente que todo esto es posible. Y como decís vos, Durán Bárbara, aunque no sea mi santo de devoción...
Anoche habló de esto.
Claro, aunque no sea mi santo de devoción, él también se ha mostrado que... Fíjate vos, el país que vos mencionabas, ¿cuánto hace que no tiene inflación? Por eso es importante leer la letra chica. A veces se lo ataca Milei por los modos, pero hay que leer el mensaje. Acá lo más importante es el mensaje y no el mensajero.
Gustavo, ¿y usted quiere ser candidato a intendente en las próximas elecciones?
¿Sí o no?
Definitivamente por mi espacio, nosotros vimos que estamos midiendo cada vez más. La juventud se me acerca todos los días. Si hoy la elección fuera sub 40, ganamos en primera vuelta, dice Milei. Yo creo que ese voto de esta marea libertaria que se está despertando en toda la Argentina también estaba repercutiendo en la ciudad de Villa María. Yo estoy en el local prácticamente a cada rato, en el local que tenemos en Lisandro de la Torre 91, acá en el pleno centro de la ciudad.
Entre Santa Fe y Buenos Aires.
Exactamente. La gente que pasa, los chicos que recogen la basura, los cadetes, la gente que pasa caminando, la gente que va a llevar a sus hijos al colegio ahí a la vuelta, todos dicen, vamos Milei, viva Milei. O sea, evidentemente ese voto se va a trasladar a lo local. Por eso yo estoy observando que en el aspecto local, y para eso estoy hoy acá, para contarles sobre,
claro, queremos
hacer, sobre nuestra ciudad.
Sí. Local, exacto.
Yo creo que hoy por hoy se está midiendo entre un 5 y un 6% de transmisión del voto solamente por el hecho de la libertad, de ser de la Libertad de Avanza.
Independientemente de que...
Más lo que mida, perdón.
Sí, pero no me más dijo, lo que mida, ¿quiere ser candidato? ¿Va a ser candidato?
Nosotros vamos a presentar una lista. Todavía no están definidas las fechas finales. Vamos a presentar una lista en
Villa
María.
¿Quién lo va a presidir, usted?
Y yo voy a presidir la lista, sí.
Ajá, una cosita que dijo anoche Durán Bárbara y que me llamó la atención. Me llamó y no me llamó la atención. Porque además es un tipo muy mesurado para hablar. Te puede gustar, no te puede gustar. Puedes tener alguna reflexión a favor o en contra. A lo mejor no es santo de tu devoción, como vos decías. Pero dijo, Mire, en realidad los líderes cuando gritan y cuando generalmente no sonríen, que no es el caso de Milei, porque Milei a veces erróneamente sonríe, pero bueno. Pero dijo un concepto así como, los líderes que siempre están serios y que gritan son peligrosos, en primer lugar. No, no, déjame terminar. Y después dijo, y créanme que no existen los mesías en el mundo. Políticamente hablando, los mesías no existen. Si alguien habla de un mesías y espera un mesías, puntualmente en este caso, refiriéndose a nuestra república, olvídense porque eso no va a ocurrir ni aquí ni en ningún lugar del mundo, porque a un país, sobre todo el nuestro, que está con tantos problemas y desde hace mucho tiempo esta parte, no lo puedes salvar de un día al otro. Y hay dos economías. Y ahí va la otra pregunta, macro y micro. La macro es una historia y la micro es la otra. La pregunta sería, en caso, primero lo del Mesías, pero bueno, esa es una teoría. En caso de que se dolarizara la economía, nos llevara, por ejemplo, 2 años o 3 implementarla, independientemente de que el juego hoy en la Argentina es aceptar la moneda, porque se está comercializando permanentemente con la moneda norteamericana. La pregunta es, ¿cómo haríamos con el aspecto doméstico? Por ejemplo, yo voy a la verdulería, está dolarizado el país.
O los sueldos.
O los sueldos. ¿Cómo le garpo al de la peluquería? ¿Cómo le pago al tipo del carnicero? La cuestión doméstica, ¿cómo la manejamos? Esa sería la pregunta que todo el pueblo quiere escuchar.
Perfecto, bueno, vamos por partes.
Sí.
Primero lo de Mesías. Descarto totalmente la teoría de este señor Barbas.
De Barbas.
Descarto totalmente. En la Argentina, usted fíjese, cuando teníamos un gobierno de facto, todo el mundo pensó, y no me digan que esto no es así, porque yo lo vivía en mi casa y tenía 13 años, todo el mundo pensó que Alfonsín era el Mesías. Se fue Alfonsín, todo el mundo pensó que Menem era el Mesías. Se fue Menem, todo el mundo pensó que Néstor era el Mesías. O sea, la Argentina vive eligiendo Mesías. Yo, en este caso, les digo, el señor Milei no es un Mesías, no es el Salvador. El señor Milei ha puesto sobre sus hombros toda la propaganda de lo que significan las ideas del liberalismo. Y eso ha hecho que el señor obtuviera esta impresionante cantidad de seguidores a lo largo del país. Y al tener esta cantidad de seguidores que constantemente le decían, y si vos sabes cómo se hace, ¿por qué no te metes al ruedo de la política? No nos olvidemos que Milei hace solamente 2 años que está en política. Y definitivamente...
Bueno, es incorrecto.
Él ha estado siempre en los medios.
¿No fue asesor de Scioli? Sí. Él mismo confesó además que él estaba en una situación cómoda en un momento de asesor, o sea, ha estado moviéndose en la arena política.
Él ha sido contratado como asesor externo. Nunca formó parte de ningún gobierno, ni nunca formó parte de ninguna administración que tuviera que ver con sueldos pagados por el Estado. Solamente fue contratado como asesor externo por distintas empresas que ayudaron en su momento a distintos gobiernos.
Los gobiernos de turno, digamos.
De turno. Así que también eso es falaz. Pero bueno, vamos al punto clave acá, o sea, para no distraernos.
Sí.
Yo no soy un experto en economía. Si vos me decís cómo lo resuelve cada ciudadano, el ciudadano ya elige. El ciudadano cuando elige ahorrar, ¿en qué ahorra?
No les.
O sea, sabemos, y esto ha sido publicado en todos los medios, que la Argentina es el país que más tenedores de dólares tiene en el mundo. O sea, hay más tenedores de dólares en la Argentina que en cualquier otro país del mundo. O sea, básicamente, el pueblo argentino ya eligió el dólar. Esto, mal que nos pese a la corta o a la larga, esto va a repercutir en todos los aspectos. O sea, hoy por hoy tenemos un peso que es la moneda que inventó o que utiliza el gobierno actual para financiar el déficit. Porque hoy por hoy es un papelito que no tiene nada de valor. Pero como yo no soy economista, no me voy a meter en esa arena que por ahí puede llegar a decir algo incorrecto. Vamos a lo importante que tiene que ver prácticamente con esto, que es la mirada local. Nosotros vemos que la actual administración, que ya han pasado unos 25 años, está agotada. Nosotros vemos bicisendas, pero vemos barrios sin pavimentos. ¿Sí? Vemos la costanera más hermosa, y no te lo voy a discutir, del interior del país, pero hay gente que no tiene agua o que no tiene gas.
O cloacas.
O cloacas, que eso ya es en el siglo XXI, no tener cloacas es algo dramático. Sí. Nosotros, porque obviamente vivimos, somos de clase media y vivimos con estas comodidades.
Ya no le diría clase media, pero diría vivimos dignamente.
Vivimos dignamente.
Podemos todavía vivir y tener algunos servicios básicos.
Sí, y que son servicios que son importantes.
La guita no le alcanza más a nadie.
Exactamente.
Eso es para todos.
Y esto tiene que ver con una desmesurada inflación.
Sí.
Y la inflación es siempre y en todo momento un tema monetario. Tiene que ver con la moneda. ¿Sí? Acá esto de los múltiples factores, como quiso decirnos Scioli o en algún momento algún otro ministro de Economía, es falaz también. Porque se ha demostrado en todo el mundo que por más que hagan lo que hagan, si vos emitís dinero, tu dinero pierde valor. Yo me encuentro con Doña Rosa, con Doña Marta, con Doña Angelita y me dicen, ¿viste lo que valen las cosas? Las cosas valen lo mismo de siempre. Lo que no vale más es tu billetito. Lo que no vale más es el dinero.
Cuando sube el dólar acá, no es el dólar el que sube, es el peso que se deprecia.
Tal cual,
que es,
tal cual.
O sea, una diferencia notable.
Y quitémosle la ignorancia al común de la gente que por ahí dice, aumentó la carne. No, la carne sigue valiendo lo mismo, porque la carne tiene un costo de producción que obviamente aumenta porque el billete nuestro cada vez vale menos.
Tiene una organización detrás desde el punto de vista político y desde el punto de vista de ministerios y demás. Tiene un plan de gobierno ya proyectado Milei con tengo de candidato para el Ministerio de Economía a tal señor, para el Ministerio de Agronomía a tal señor. ¿Hay algo armado en cuanto a hay un formato sobre ese tema? Porque ayer le cuestionaban precisamente eso.
Pero no a él, porque se lo cuestiona a la gente, se pregunta a la gente. Lo que pasa
siempre
es que
lo ven a Milei y a la hermana.
Claro.
A la hermana y Milei.
Exacto.
O el pibe este, como es Rodrigo Marra.
Ramiro Marra.
Ramiro Marra, bueno.
Bueno.
Y nada más, ¿viste?
Eso casualmente, también... casualmente, ese es un punto que me gusta tocar siempre. Hace unos 20 días atrás nos reunimos en la ciudad de Tigre.
Sí.
Más de 1.100 dirigentes de todo el país.
Ajá.
Donde se presentaron todos los referentes de cada una de las provincias.
Sí.
Esta noticia obviamente circuló en todos los medios, nos sacamos una foto donde se ven la cantidad de dirigentes de todo el país que forman La Libertad Avanza y donde cada uno de estos dirigentes tomó para sí la misión de construir la cantidad de fiscales que se necesitan para llegar a estas elecciones. Pero más allá de la estructura que hoy siempre se nos cuestiona de que no tenemos, sí está, la estructura para fiscalizar las elecciones está. Pero no solamente eso, Milei ha prometido reducir la cantidad de ministerios a 8 ministerios.
Sí, eso lo dijo.
Y hay 4 ministerios que ya están trabajando con prueba y error con las decisiones que se toman a cada minuto en el gobierno nacional, y observando cómo ellos podrían mejorar la situación tomando las decisiones correctas.
Y habló también de la reducción de los gastos del Estado.
Bueno, eso es clave. La reducción, acá nosotros siempre vemos que el primero que termina sufriendo es el consumidor final.
Sin duda.
Cuando vos vas a comprar un alfajor, vos estás pagando un impuesto.
¿Sí?
Y el alfajor, como dijimos recién, cada vez nos cuesta más billetitos poder conseguirlo. Uh-huh. Esta realidad tiene que ver con que el ciudadano siempre es el que termina pagando los platos rotos. Hoy por hoy tenemos que entender que no puede ser que una persona que se dedique a la política tenga o haya ganado más o haya crecido más su patrimonio personal de lo que crece un docente, de lo que crece un médico o de lo que crece un empresario que pone todo el sacrificio de su familia, los ahorros de su familia y el sacrificio y la inventiva personal al servicio de la comunidad para brindarnos bienes y servicios de mejor calidad. Y no solamente eso, creando puestos de trabajo y transformando a cualquier país en lo que debería ser un país de primer orden. O sea, no puede ser que hoy sea más beneficioso ser político, ¿sí?, que ser un empresario que te dediques a brindar bienes y servicios de mejor calidad.
¿Y qué haría Milei con las jubilaciones de privilegio? ¿Dijo algo?
Obviamente Milei dijo que esas jubilaciones de privilegio deberían desaparecer. ¿Sí?
O sea, si él llega a la presidencia,
las hace desaparecer. y todo lo que sean todo lo que sean las partidas discrecionales a las provincias, donde nosotros observamos que no puede ser que haya provincias que no producen nada para el beneficio de la nación y terminan recibiendo más dinero de lo que aportan. Se debe reducir, obviamente, o sea, el ajuste debe ser directamente sobre la política primero. ¿Cómo puede ser que en las épocas, ustedes recuerdan en la época de la pandemia, lo primero que se le dijo al presidente actual fue, ¿y por qué no se reducen los sueldos? Dijo, no, eso no va a modificar nada. Al contrario,
eso es cierto,
era un gesto importantísimo el que necesitaba el pueblo para sentirse acompañado y protegido. Sin embargo, durante la pandemia, 4 veces se aumentaron el sueldo. 4 veces se aumentaron el sueldo durante la pandemia.
Gustavo, yo que no lo conozco demasiado, quiero conocer un poco más de usted. Bien. ¿Cuántos años tiene?
52 años.
Es emprendedor local. ¿Qué fabrica? ¿A qué está abocado? Yo que no lo conozco demasiado.
Actualmente soy permisionario de taxi, de la empresa local de Radio Taxi. Uh-huh. Y desde ya, por supuesto, le mando un saludo, que me están escuchando, a todos los compañeros taxistas que sintonizan esta radio todo el tiempo. Bien. Y que tengo un proyecto fabuloso también para proteger a los taxistas de todas las cosas que están pasando, porque el eje de nuestra plataforma son 3 y uno de los ejes más importantes es el tránsito.
Ah, mira. Bueno, ¿y quiénes lo están acompañando? Porque está bien, Milei está a Atilio hoy por hoy, ayer le decían las encuestas, sí, en cabeza con Cristina la mayor cantidad de votos en la Argentina. Milei y Cristina son los que tienen garantizado aparentemente de votos.
Y eso que Cristina tiene el núcleo duro.
Y la carrera política que tiene en este caso.
Sí, que no se lo quites con nada. Por eso lo de Milei sería muy llamativo, ¿no? Que esté allí arriba.
Difiero también en eso y discúlpenme que traiga noticias más frescas.
Para eso estamos.
Difiero totalmente con esto. Bien. Cristina hoy por hoy ya no es más la segunda, ¿sí? Es la tercera en discordia. Fíjense ustedes qué importante este dato que les traigo. Encabeza las encuestas Milei con el 24%.
Sí.
¿Sí? Y hoy por hoy el frente estaría encabezado por Sergio Massa y en tercer lugar Cristina. ¿Por qué? Porque han visto que Cristina es controversial, es controvertida.
Milei, Massa y Cristina.
En este momento.
Massa sería el único que le disputaría poder dentro del frente de todos.
A Cristina. Bueno, ¿pero por qué? Porque Massa ha mostrado quizás una apertura de diálogo a nivel nacional e internacional. Y esto, obviamente, la gente lo ha percibido.
Bueno, el kirchnerismo duro está muy en contra de Massa.
Claro.
Porque dice que sus políticas son muy a favor del FMI. Sí. Pero volviendo a lo local, ¿quiénes lo están acompañando? Porque alguien solo acá en la ciudad de Villa
María. No.
Tiene que haber un grupo
Nosotros tenemos un grupo de trabajo. De hecho, la gente que se acerca a nuestro local, repito, de Lisandro de la Torre 91, lo podrá ver. Hay un grupo que está trabajando en proyectos, en nuestra plataforma. Ya les conté que nuestra plataforma va a tener 3 ejes fundamentales. Todavía falta mucho tiempo para las elecciones, ni siquiera que me uno a otros dirigentes del entorno local para pedirle a nuestro intendente que defina la fecha de las elecciones, que defina, porque esto ayudaría al juego de toda la política local. Y además le pedimos que deje de especular con los tiempos, porque ya está todo definido, a Martín Gil.
Bueno, pero Martín, así que va en consonancia con lo de Castelo, pide que
claro.
se ponga una...
Sí,
una fecha.
Que se ponga una fecha ya, que defina la fecha para poder todo el arco político local definir su estructura, definir sus candidatos y lanzarse al ruedo de competir sanamente, por supuesto. Como ustedes verán, nosotros desde el Partido Libertario jamás hemos salido a, como se dice hoy en la jerga política, a pegarle a nadie. Nosotros creemos que cada espacio tiene sus representados y es súper meritorio que esos representados, que son los ciudadanos de Villa María, tengan un arco para elegir bien amplio.
En definitiva, va a ser el pueblo el que va a elegir.
Exactamente. Por eso, para nosotros, el mayor respeto por el ciudadano. Pero importante que a tu pregunta, Gaby, respondo. Estamos acompañados por profesionales de la medicina, por profesionales de las leyes, por profesionales de veterinarios. Hay muchísimos estudiantes, hay contadores, como acabas de decir a ti.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Este, No te voy a traer los nombres de todo porque
pero
sí hay un fuerte grupo.
Esto lo hago para mí, pero para el resto de la gente que está Gustavo Soria acá en la ciudad de Villa
María. Hay un grupo de empresas. Hay que tener en cuenta que el perfil del libertario es el perfil de la persona que trabaja todos los días, que se levanta todos los días, va a trabajar, y es el que aporta básicamente para que muchísimos cheques salgan del Estado a mucha gente que no trabaja. O sea, por eso es que me van a ver a mí quizás poniendo la cara muchísimas veces, porque hay muchísima gente que nos apoya, que está en sus actividades cotidianas tratando de hacer este país y esta ciudad, por supuesto, lo que es una de las mejores ciudades del país, y por supuesto, ni hablar que es la mejor del interior de la provincia de Córdoba.
¿Se había involucrado antes en política usted o no?
En una oportunidad fui candidato a concejal por el ARI, el partido de la doctora Carrió, que en ese momento, obviamente, yo creo que por una falta de pragmatismo de la doctora Carrió, no llegamos a lograr los objetivos. Siempre desde chiquito me dedico a la política. A los 13 años ya pintábamos carteles y pegábamos afiches. La campaña que más recuerdo, por decirlo de alguna forma, y traigo el nombre de hoy quienes estarían en la vereda del frente, por decirlo de alguna forma, la campaña que más recuerdo es la de Miguel Ángel Veglia, a quien respeto muchísimo por todo lo que me enseñó.
O sea, que viene más o menos de la corriente del radicalismo.
Claro. Yo vengo de la corriente del militante que siempre está buscando un cambio, ¿sí? Ya hoy no se puede decir que vengo de la corriente del radicalismo porque justamente hoy nos sentimos en la vereda del frente. Pero para decirlo de una forma mucho más específica y profesional, ¿sí? Hoy todo el arco político pertenece a la socialdemocracia. Nosotros somos libertarios. No somos ni de derecha, ni de ultraderecha, ni de izquierda, ni de ultraizquierda. Somos libertarios, que es una cosa totalmente distinta. Pareciera ser que las antinomias siempre son o blanco o negro, o azul y amarillo,
o rojo y blanco. Sí, no.
Ahora, Macri
hay
también.
Un arco más abierto. Hay un arco Macri, más abierto.
Macri también prometió un cambio en la Argentina.
Bueno, hay un error ahí.
Nada,
hay un error. Ellos utilizaron la palabra cambio solamente como un estandarte. Pero fueron más de lo mismo, no fueron la solución, fueron parte del problema. Nosotros creemos que Macri es socialdemocracia de buenos modales. Simplemente
y no
eso.
Puede haber un arreglo ahí entre Macri, porque se habla de un coqueteo ahí entre Macri y Milei.
No, pero Macri
de aunar
no,
fuerzas. Pero
Macri ya no suma.
No se descarta. Bueno, pero sigue manejando un poco los hilos ahí.
Sí, pero estaba, por ejemplo,
la cuestión.
Escuchaba un comentario sobre el asunto de Macri, que los mismos integrantes del Juntos por el Cambio, inclusive un analista político lo señaló muy bien, con mucho criterio, yo también me adhiero a esa idea, de que hoy Macri, en vez de sumar, desde el llano puede estar como alguien que aconseja al grupo donde está Bullrich, donde está Larreta, etcétera, etcétera. Pero
bueno, él, en ese aconseja. Porque
si no, él en vez de sumar, resta.
Ojo, totalmente resta. Hay otra mirada.
Hay mucha gente que no lo quiere a Macri. Son malas cosas, Macri.
Bueno, pero ojo, porque los libertarios, justamente, a los que más le pueden restar votos, es a los de Juntos por el Cambio.
Error.
Y esto beneficiaría ampliamente al kirchnerismo.
Perdón, Gaby. No
bueno,
creo
pero
para
hay
nada.
Quienes hacen esa mirada también.
Bueno, pero es una opinión.
¿Sufren
es
más
una
con
opinión.
La figura de Milei?
No, no.
¿El kirchnerismo o el Juntos por el Cambio?
Mira, yo te voy a decir una cosa. En realidad, la gente no sufre por el protagonismo de Milei. La gente está encontrando una salida. Esto es totalmente falaz decir que le restamos votos a uno o le restamos votos al otro. El votante promedio que tiene el libertarismo es un votante que nunca antes votó. Para empezar, ¿sí? O sea, hoy las elecciones, si se dieran en la franja más joven del país, que prácticamente la mayoría todavía
bueno,
no votó,
pero votan
es
todos.
Pero votamos todos, sí. Déjame que termine la idea. ¿No
la exposición.
Sí, o sea, hoy por hoy, la mayor cantidad de votos que van a abrevar en el liberalismo es gente que nunca votó. Y la gente que no le votaría hoy a Juntos por el Cambio y sí le votaría a Milei, es gente que no fue suficientemente seducida por Juntos por el Cambio. Entonces no es que ellos están perdiendo votos.
O se sintió defraudada también.
No es que ellos estén perdiendo votos. Yo considero, y esto es una opinión subjetivo, así como todo el mundo opina, yo también tengo derecho a opinar, y yo creo sinceramente que el voto que se está ganando el liberalismo en Villa María, en la provincia de Córdoba, en la nación,
en el país,
es un voto que no se supieron ganar los demás. Así que no le estamos robando voto a nadie. Es un voto auténtico.
No, no coincido. Puede que haya mucha gente que no votó nunca.
Se habla mucho.
Pero hay mucha gente que se sintió defraudada por
justamente,
la franja de Macri junto por el cambio.
Y terminaron votándole al
Alberto. Yo los otros días.
Bueno, pero el fruto, esto es fruto del hastío también lo que está
pasando.
Bueno,
por eso te digo. Yo los otros días. Y les conté, estuvo haciendo cola, pagando cuentas y qué sé yo. Y me sumé a un debate porque quería hacer un sondeo justamente. Mi interés pasaba por escuchar. Y muchos de los que hoy a lo mejor votarían por Milei votaron antes por Macri.
Y también votaron por el Alberto. O sea, en definitiva, ¿hay un voto independiente que no es...?
¿Usted cree que el que votó por Macri votó por Alberto?
Sí, yo creo sinceramente que sí. En su momento se dijo, el voto que está perdiendo Macri ahora es el voto que terminó votándole a Alberto. Lo encontraron moderado.
Siempre se
No, entonces, ¿de dónde sacó los votos? Perdón, ¿no? No quiero que nos crucemos todos. Entonces, ¿de dónde salió el voto de Alberto? Si vamos a decir que uno le roba voto al otro y el otro le roba voto al otro, cuando Macri ganó, sacó un porcentaje de votos, ¿cierto? Hagamos matemática, chicos. Esto es simple. Hay un sector de la población que es independiente y que decide su voto en el último minuto.
Y que siempre estuvo, ¿eh?
Y que va a votar. Siempre y decide su voto en el último minuto. Sí. Y si ganó Macri en su oportunidad con un voto, ¿después dónde se fue ese voto? ¿Por qué ganó Alberto entonces, si ese voto era de Macri?
Me parece que se ha repartido en otras fuerzas también.
Yo creo, sinceramente, que estamos haciendo una lectura equivocada del voto independiente. Creo que el voto independiente se define a último minuto y tiene más que ver con la emocionalidad de ese momento del votante.
¿Vos sabés que hay gente que ha dicho, hay gente que lo ha comentado, inclusive cuando el movilero sale a la calle, de cualquier medio, entonces sale a hacer una nota, hacer un sondeo de calle, y para al azar al transeúnte y le pregunta, ¿a quién votaría usted como presidente? Hay mucha gente que ha respondido, de 10 al menos 8 ha respondido, la verdad no lo voy a saber hasta que llegue a la urna. Fíjate vos, eso también
hay
habla
mucha
de
gente que no sabe a quién
no
va a votar.
Sabe quién va a votar, ¿te
tal
das cuenta?
Cual. Y yo tengo otro sondeo que se ha últimamente viralizado en todas las redes, de este periodista que está en Nación Más, no me acuerdo el nombre, que de cada 10 personas que le preguntó, 5 le dijeron que votan a Milei. O sea, los sondeos son sondeos y el libertario promedio no responde encuesta. Te voy a ser sincero, porque el libertario promedio, ¿no?
Sí.
No responde encuesta porque no estamos pendientes nosotros de qué le importa.
Porque la tiene clara.
La tiene clara, exactamente. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, y esto para que quede claro, a mis seguidores, a los seguidores del Partido Libertario y a los seguidores independientes en general. Bien. Nosotros no estamos siendo funcional a nadie. Quiero que quede claro eso. No somos funcionales a nadie. Creemos sinceramente que el voto se decide a último minuto y es esa gente que fue pivoteando de Cristina a Macri, de Macri a Alberto, y ahora toda esa gente le va a terminar votando a Javier Milei, y que no le sorprenda los resultados que va a obtener Javier Milei en la nación. Bueno, vuelvo a repetir,
yo
no
creo
es...
que puede ser sorprendente, pero a mí no deja de darme miedo, y es algo que he escuchado de mucha gente.
Es una palabra fuerte, miedo.
No deja de darme un poco de miedo, porque en definitiva no me termina de cerrar.
Perfecto, yo entiendo que no te termina de cerrar.
No me termina de cerrar la figura.
Porque la mayoría de la sociedad ha visto solamente una cara de la verdad. Vamos a ser sinceros, la mayoría del ciudadano argentino ha visto 80, 90, 100 años de socialdemocracia y no conocen otra realidad.
¿Sabés que le tiene miedo a la gente también? Permitime, ¿no? Y en consonancia con lo que dice Gaby, puede parecer un facilismo, pero no lo es. La manera, porque los gestos también dicen mucho.
Bueno, ahí está.
Entonces,
el
problema es lo explosivo que es Milei. Cuando se pone loco, se le salta la vena y empieza a hablar de la casta. Eso, ¿viste?, le mete un poco de duda a la gente. No voy a decir miedo, no voy a usar la palabra miedo, pero duda sí.
Bien.
Porque, le falta la forma. Bien. En ese momento se le salta la cadena, se pone re mal, muy nervioso, y eso la gente no termina por convencerla, ¿me entendés?
Perfecto.
Que por ahí pasa también el asunto.
Dos cosas voy a decir. Primero, yo no soy defensor, no soy el abogado defensor de Javier Milei, o sea, la gente por sí sola ha valorado y ha abrazado las ideas de la libertad gracias a este gran publicista que tenemos que se llama Javier Milei. Mucha gente discute el modo y no el mensaje. Y yo y cualquiera de ustedes, o sea, esto llamo al sentido común. ¿Cómo no se te va a hervir la sangre cuando ves las cosas que se están haciendo en este gobierno? ¿Cómo no se te va a hervir la sangre cuando vos estás tratando de explicar un proyecto claro, definido, cerradito, que ya se escribió en varios libros que presentó Milei con anterioridad, cuando te siguen preguntando ¿y cómo vamos a dolarizar y cómo vamos a cerrar el Banco Central? Si ya está explicado perfectamente. ¿Por qué? Porque pareciera ser que no les entra otra variable. Yo digo, sinceramente, dejemos de pegarle al mensajero y observemos el mensaje, que es lo más importante. Primero y principal, y con respecto a los modos, y en esto has dado con el clavo, perfectamente, ¿cómo no se te va a hervir la sangre cuando ves que el sueldo no te alcanza? Al ciudadano común en la calle, a la persona que se sube un taxi, que te dice, no puede ser que tenga que pagar, qué sé yo, lo que tenga que pagar de un viaje,
180 impuestos por
780 impuestos cuando no te alcanza el mes para pagar. Te hierve la sangre. Como ciudadano te tendría que hervir la sangre tener estos inoperantes manejando el país. Estos ineficientes manejando el
país.
Gustavo,
tenemos que cerrar porque no tenemos más tiempo.